Ay, quiero ver tu perversión.
Bueno, 5 pasaron desde las 11 de la mañana, Nacional con todo el país. Aquí en un ratito estamos atentos a lo que pase. Una con Román Lesman en New York, porque allí va a estar el homenaje del presidente, allí donde fue la masacre de los chicos rosarinos. Y por otro lado, está llegando la caravana en Rosario también. O sea que van más o menos a un tiempo, así que vamos a estar atentos a eso. Pero como siempre a las 11 nos distendemos un poco y tenemos aquí a un joven pero prócer de los medios que se llama Fernando Marín, que últimamente lo conocerán los más jóvenes más por el fútbol, pero, a ver, podríamos nombrar al Chavo, podríamos nombrar, decime vos, Calabromas.
Juana Molina.
Mirá, una modernidad como Juana Molina.
Noticias.
Mesa de noticias.
Oh, video show.
Video show con la camarita, con Cacho. E
incorporamos la videocasetera a la televisión argentina.
Qué va.
La cámara de mirar. La máquina de mirar, con Cachito Fontana, monstruo.
Y aparte, cantidad de hijos profesionales, decíamos recién.
Sí.
De Marcelo Longobardi.
Sí, yo desde...
Lani Hanglin.
Entrar en este edificio me hizo una cosquillita en el estómago, ¿no? Porque acá empecé en la etapa de Hit Producciones con el Clan del Aire, que lo conducía el negro Brizuela Méndez. Para los jóvenes no sabrá quién es, pero fue... un locutor de aquellos, locutor. Sí. Y bueno, después
de la primera televisión con,
sí,
Pinky.
Exactamente, de la primera televisión con Pinky. Y bueno, acá me desarrollé. Después la vida me fue llevando a independizarme y formar Marín de Lorenzo y Asociados, aquella productora que supo tener como socio al doctor De Lorenzo, que era un gran locutor, que tenía el nombre artístico de Jorge Paz y era el presidente del jurado de Odol.
¿Te acordás del jurado de Odol? Era malo, como jurado era bravo.
Sí, pero era un profesor de la Facultad de Derecho Romano muy reconocido. Y después terminó siendo Marín Producciones, que fueron todos estos...
¿Tuviste tenis de mesa?
Sí, el tenis de mesa fue acá.
Acá, en este edificio
con Mitre. En este edificio, con en Radio Mitre, con el Gordo Mesa. Y después hicimos, cuando me independicé, como te contaba, el Gordo estuvo conmigo al lado, después con Carlos Montero creamos Mesa de Noticias, que nuestro primer productor ejecutivo...
Estás hablando de otro grande, grande de la tele.
Sí, para mí el más.
Carlito Montero, bueno, se declaran hijos de Carlito Montero, Gustavo Yankelevich, ¿y cuántos más?
Gustavo Yankelevich era nuestro productor ejecutivo. Le pagábamos 2.500 pesos por mes. Es verdad, ¿eh? Bueno, a Tinelli le pagaba 3.000, yo.
¿Qué
con
hacía,
un programa que se llamaba De Aquí para Allá, lo emitíamos en vivo desde el Club Hípico Argentino. Y su cadete que venía a cobrar y él le pagaba el 10%, era, ¿cómo se llama el gerente del
Escoltore?
Exacto. Así que, como cuando dijiste prócer, a mí un poco, no te digo ni que me pongo colorado ni nada por el estilo, pero indudablemente pasó tanta cosa y al tener salud que Dios me dio y lo bendigo, día a día, y tener 5 hijos y 7 nietos que le pueda contar de vez en cuando algunas cosas de estas, y me emociona.
¿Aquel Mesa de Noticias pensaste? ¿Se hacía en vivo todos los días?
Terminaba de editar, 45 minutos antes, era prácticamente un vivo. Video Show iba en vivo y teníamos la isla de edición a una cuadra del obelisco, y viajábamos con la productora tirada haciéndose la desmayada para poder ir con el chofer y llegar con los cassettes a Canal 9, ¿no? Hasta que nos dieron la cana una vez y nos dijeron, es la misma, todos los días no se desmaya, todos los días no se desmaya, porque íbamos en vivo también a las 8 de la noche, porque Video Show, después de Cacho, continuó Andrés Percivale,
claro,
después Alberto Closas, después Neustadt y Llamas de Madariaga, y finalizó Carrizo. Fueron todos éxitos con las improntas que le daba el conductor, ¿no es así? Las características que le daba
Pero el otro, vuelvo a la mesa de noticias, era con actores que tenían que recordar los textos,
sí,
ahí mismo, estaba la actualidad,
sí,
metida.
Había mucha improvisación porque tenían una calidad.
Cris era la chica del ascensor.
Sí, Gianni Lunadei era un fenómeno.
Le pertenezco.
Bueno, Fernando Bravo.
¿No? Fernando Bravo
de Rosas, Anamá Ferreira, Mónica Gonzaga, no sé, tantos, realmente Edgardo Mesa,
claro,
mi hermano. Pero el Gordo tenía una calidad,
él escribía
toda la radio y obviamente toda la televisión, pero tenía una calidad humana excepcional, ¿no? Y un gran humor, al mismo tiempo era muy exigente, a veces repetía algún chiste porque no daba abasto y yo dije, este ya lo dijimos, y me dijo, abro el cofre de los recuerdos. pero una calidad humana realmente única y un talento sin igual.
Aquí lo tienen.
La historia con la que traes al Chavo a la Argentina es muy interesante, y lo que te dijeron en Canal 13 cuando vieron el primer episodio también, ¿la querés recordar?
Yo era amigo de teníamos una cercanía con un jazzman, un trompetista que tenía una banda que se llamaba Leonardo Schulz, que también incursionaba en la producción, y un día viendo televisión en México, que había ido por otra cosa, vi un capítulo del Chapulín. Y dije, ¿quién es este? ¿No? Me asombró, realmente claro. Me asombró. Hicimos un contacto a través de Leonardo con Bolaños, que era el hermano que manejaba, y me dijo, esto va a ser un éxito. Yo, a la mañana siguiente, me traje esos videos cassette, que eran como panes, 6, y había firmado el contrato ya. Uh-huh. Firmé un contrato creo que por 5 años, con opción a 5 más, para la Argentina, Uruguay. Y me los traje. Y fui a Canal 13, muy ilusionado.
¿Qué Canal 13 era? A ver.
El Canal 13, que estaba de interventor un marino.
Ah,
¿viste?
Eran
que
los marinos.
Tenían dividido,
¿no?
Canal 11.
Sí. Era el de Macera.
Sí. Y porque la aeronáutica no tenía canales, tenía radio. Tenía Radio Excelsior, por ejemplo. Bueno, pero no importa. Y voy, y está un capitán de navío, y le digo, mire, le traje algo que es excepcional. Le digo, creo que va a ser una época de un antes y un después, tiene un formato novedoso de media hora, va todos los días. Digo, son dos protagonistas que hacen dos series totalmente distintas, uno es el Chavo, otro es el Chapulín Colorado. Y le expliqué, me miraba, no entendía, como si a mí me hablaran de las maquinarias de la fragata Sarmiento, qué sé yo. Bueno, como lo vi un poco, le digo, ¿por qué no lo vemos? ¿No? Y lo pusimos, ¿no? Yo, la verdad, ¿no? Nunca me equivoqué tanto. Creía que cuando lo terminaban de ver, o a los 15 minutos de la media hora, me decían, por favor, ¿dónde firmamos? ¿Qué ponemos? Entonces había una secuencia en el conventillo, ¿no? Que estaba, no sé si Jirafales o alguien. Y el Chavo dice, sígame los buenos, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, claro, sígame los buenos.
Sígame los buenos, ¿no?
El Chapulín.
Dijo, para. No. Le digo, ¿qué subversivo? ¿Por qué, señor? Pues se le decía señor a los marinos, se le dice, ¿no? A los militares le decís el grado, coronel o teniente. A los marinos era señor, que te lo indicaban.
Claro.
Que decir, sí. Señor. Entonces digo, señor, ¿por qué subversivo? En un conventillo, síganme los buenos. Dice, pues, digo, usted sabe, no había reparado, tiene razón, le dije, verdad.
Estamos con Fernando Marín, ya seguimos, 14 pasaron desde las 11 de la mañana, vamos a Rosario. Diego, ¿estás en el aire?
Bueno, yo lo te cuento que en estos momentos está arribando el cortejo fúnebre. Estamos viendo, entra el primer coche de Hernán Mendoza, el cuerpo de Hernán Mendoza, el segundo de Diego Angelini, la tercer camioneta, el tercer coche de Hernán Ferrú, cuarto que estamos viendo es de Alejandro Pagnucci, y hasta ahí llegan, son los cuatro cuerpos que han arribado. En estos momentos lo están haciendo en medio de una cobertura amplia de los medios de comunicación, fotógrafos que están registrando y camarógrafos de esta escena, Han llegado ya los cuatro cuerpos a la sala mortuoria de Servicios Caramuto Rosario. Vemos que por otra puerta están ingresando algunas coronas. Hay que recordar que la quinta víctima, que es Ariel Ehrlich, ha sido derivado directamente al cementerio Parque de la ciudad de Pérez. Y esto ya está así en Pérez, donde van a hacer hoy la propia ceremonia y las propias exequias. Aquí están llegando, están ahora estacionando, los estamos viendo aquí, estacionados las cuatro carrozas fúnebres en el interior de esta empresa, de esta funeraria, y ahora lo que se espera es que empiece, pasada las 12 del mediodía, una ceremonia íntima por parte de los familiares, y después a las 4 de la tarde abrirán las puertas para el resto del público, familiares y amigos que quieran ir a darle el último adiós.
Diego, ¿cómo fue el trayecto hacia gente al paso? Contame.
Mira, nos dicen que muy tranquilo, con un operativo de seguridad importante que iba cortando el tránsito, por eso se hizo mucho más rápido de lo previsto. En algunos lugares la gente más que nada se los veía asombrados y con mucho respeto, pero no hubo, digamos, supongo que mañana cuando salgan desde aquí,
claro,
sea
claro,
una situación más emotiva, ¿no?
Bueno, supongo que la ciudad está, toda la información está teñida de esto, ¿no? Está toda acongojada la ciudad.
Sí, no, sin duda todos los medios, toda la ciudad está pendiente de lo que aquí pase, y bueno, todavía no sabemos la familia que ahora va a llegar, suponemos que va a llegar pasado el mediodía, los familiares ya están aquí en Rosario, y ahora bueno, estamos viendo cómo empiezan a ingresar ya más a la parte, más al interior de esta casa mortuoria, un subsuelo, donde van a bajar los féretros, que serán distribuidos en tres salas. Nos dicen que dos de las víctimas, dos de los restos, van a ser velados en forma conjunta y otras dos en salas individuales. Y mañana, aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, se realizaría el traslado. Ahí todavía no lo sabemos, pero bueno, a uno de los cementerios de la ciudad, y nos dicen que otro de los cuerpos serían cremados, pero eso todavía no lo tenemos confirmado. Será una información que registraremos en el transcurso de la tarde.
Bueno, Diego, línea abierta para vos. Gracias por esto, ¿eh?
Hasta luego.
Diego Fresco, el RA5. Allí la llegada de los cuerpos.
Seguí en Nacional. Estás escuchando Con Todo el País. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. ¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Alejandra Peñalba.
Soy de Deezer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi.
Soy de Deezer.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic.
Soy de Deezer.
Operador de estudio de radio y TV. Soy de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Comte.
Soy de Deezer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser de Deezer.
Inscribite en www.deezer.gov.ar.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 19 minutos.
Nos escuchás también en San Juan.
Por AM910.
Excelente, le queremos decir a toda la población, querida, excelente la repercusión que está teniendo el concurso nacional de humor.
Hoy tengo acá el falso está, Nelson Castro,
sí, querida,
que está
por
como abrochado,
sí,
pero, este programa, lo puedo sacar,
querida,
de encima.
Pero este es un signo de buena salud, un pueblo
que manifiesta, quiere reírse,
que quiere reír, que manifiesta
es
su talento.
Es un éxito, ¿no? Rafa, es un éxito este concurso.
Están llegando montones de MP3 de 2 minutos con gente que quiere participar del concurso.
MP3, 4, 5, 6, de todos los números.
Concurso de humor nacional.
Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional. La radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Vos, nosotros. Con todo el país. Aire Federal.
Veintiún minutos pasaron desde las 11 con todo el país aquí nacional, con Fernando Marín, que le hizo cosquillitas el cuerpo cuando entró al edificio.
Es verdad, bueno, porque siempre creo que a cualquiera, no a mí. Cuando vos entrás y entraste hace 50 años al mismo lugar y al mismo edificio y te acercás al estudio donde empezaste a trabajar en esto, te tiene que hacer cosquillitas y no sos un insensible. Así que
recién estabas muy atento mirando lo que pasaba en Rosario.
Sí, es atroz lo que pasa, lo que nos pasó a nosotros con estos rosarinos, estos argentinos. Es conmovedor, como es conmovedor la muerte de la chiquita de 12 años anoche. Como
Abril
es,
era, ¿no?
Abril, en La Plata.
En La Plata, como es conmovedor lo que ha sucedido en Texas anteanoche, que vas a una misa o vas a rezar. Y
un pueblo de 500 habitantes.
Un pueblo de 500 habitantes. Y yo le decía recién en el control a las chicas, en la producción, ¿no?, que es una guerra contra los fantasmas. ¿Viste cuando entras en una casa y ya que hay fantasmas? Que los hay, es el dicho. Porque no, es una guerra contra nadie. La gente no sabe si están contagiándose de protagonismo gente que está totalmente alienada, ¿no?, y quiere imitar al otro y que como una competencia, vos mataste a 50, yo voy a matar a 60 o a 100.
Canaliza su locura por ahí.
Su locura la canaliza por ahí. Entonces es una de esas guerras, ¿no?, perversas, que no sabes dónde está el enemigo,
no sabe,
porque es mentira que son todos del ISIS.
No tiene nada que ver.
Yo creo que esto, sin consistencia de conocimiento, sino simplemente por intuición, digo, la matanza de Las Vegas, ¿a dónde va a responder al ISIS un contador
jubilado,
devenido a jugador?
Sí.
Que se patinaba la guita y consiguió una novia a matar a esa cantidad. Creo que estamos en un mundo, ¿no?, atroz. Es una etapa muy, 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 muy horrible.
Y en un país donde, que vos conoces bien, donde podés ir a comprar un arma con ese poder de destrucción muy sencillamente.
Sí, al mismo tiempo es un país donde se respetan las pautas, ¿no es así? Porque cualquiera de nosotros viajamos a Estados Unidos, cualquiera, chico, grande, de niveles socioeconómicos distintos, y decís, ¿cómo respetan? Cruzás la calle con el semáforo,
sí.
Te respetan. Y al mismo tiempo tiene este poder de locura, ¿no? Como tiene cosas muy buenas, Estados Unidos. La oposición del gobierno de turno vigila muy de cerca.
Sí, se van alternando.
Sí. Tiene algo que para mí fue fundamental en ser una potencia como lo es en el mundo, que es haber desarrollado sus economías regionales y no vaciar las distintas regiones.
No, cada
por eso
estado,
existe.
Claro.
Cada estado tiene su potencial.
Hay arraigo.
Y hay arraigo que es lo que perdimos acá, ¿no? Es una de las causas fundamentales de retomarlo, ¿no?
Señores.
Sí, yo quería consultarle, digo, teniendo en cuenta la experiencia en televisión y en radio, ¿cuál es la visión que tenés con respecto a la televisión actual y a la radio? Digo, ¿qué ves, algún programa en particular? ¿Hay algo de la radio que te llama la atención? Porque pensando que estuviste en una época que todavía era de oro de la radio.
Sí, la radio será infinita. Yo creo que es un medio que nunca va a morir, más allá de la evolución tecnológica que tenga todo tipo de comunicación, llámense redes, llámense televisión interactiva, lo puedas ver en una pantallita microscópica que se te agranda por motivo del ojo, no sé, todo lo que quieras en la evolución tecnológica, nunca, nunca la radio va a morir. Yo tengo una definición de la radio, es como matar las hormigas, ¿no? Vos matás una, dos o tres hormigas, la pisás, decís estas hormigas, ¿por dónde se meten? Por abajo de la puerta. Entonces, la radio se te mete por abajo de la puerta y no la vas a poder controlar nunca. Y está en una montaña, haciendo guardia, está con el chofer de taxi.
¿Y te permite tener actividad?
Te permite claro. Tener actividad, y hay una cosa para completar tu pregunta, la respuesta. Lo que cambió en la radio, que antes se rodeaba a la familia a escuchar la radio, en mi época no había televisión. Estás hablando con un tipo que tiene una pata en la era de la carreta y otra en la era espacial, pero no había televisión. Yo hasta los 10 años, 11 años no vi televisión, porque no existía. En la Argentina. La radio cambió fundamentalmente porque hoy no la escucha la familia, la escucha de a uno, y hay que hacer radio. La producción tiene que estar muy atenta porque hay que hacer radio para una sola oreja. Y producir radio para una sola oreja es más difícil que producirla para un conjunto. O te escucharon y te mataron, y no te escuchan nunca más, ¿no? O se engancharon y se quedaron un rato más adentro del auto, tardaron un ratito más en salir a hacer las cosas. Cuando uno hace radio o hace humor o cuenta una historia del partido de ayer y todo, tiene que ser breve y no preparar el impacto para el final. El impacto tiene que estar antes. Esto es como mi óptica de productor deformado acá delante de ustedes, ¿no?
Fernando, sí. Dos grandes ejes han marcado tu vida, un poco los medios y también el deporte. Y en algunos roles los has podido fusionar, pienso en Racing, bueno, el Cholo en el corte hablaba de la Copa Davis. ¿Se han debatido un poco el amor por los medios y el amor por el deporte, o los llevas bien a los dos juntos?
No, yo soy si me tengo que definir, es como un hacedor, un productor. Me encanta el deporte, por eso hoy estoy en el gobierno colaborando con McAllister y con De Andrei, y le dije al presidente cuando tuve oportunidad que le diera prioridad al deporte, porque el deporte es color verde. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier noticia que pueda llevarle a un hogar, a una casa, a un chico, a una abuela, a un padre acerca del deporte y desarrollarlo, te da color verde, nunca te da color rojo, ¿no? ni amarillo, como si fuera un semáforo. Yo creo que el deporte produce todo eso, y bueno, yo lo amé, lo practiqué, ¿no? Peón en todo, maestro en nada, pero practiqué todo lo que pude, todo lo que pude lo hice. Sigo creyendo que el deporte es salud en todo sentido. Si tengo que definirme qué me gusta más, el deporte o los medios, o la radio, como me preguntaste, y me gusta el deporte adentro de los medios, y poderlo desarrollar.
Estamos llegando a las 11:30. Una vez nos ganó un partido Mitre a Continental. Pero llevaste, me acuerdo, Hagner jugaba muy bien, era usted, y tenías a Muney, que jugaba muy bien también.
Sí, Muney era 8, jugaba
era muy bien. Era muy bien, y Rolando también.
Jugaba bien Salatino.
Y vos estabas mirando ahí de jefe.
No, era 9, como mirando.
Pero de jefe.
Vos mirabas.
Vamos a la señal de las 11:30, estamos pasándola muy bien con Fernando Marín.
País, con Cholo Gómez Castañón, por la radio de todos.
Nacional informa.
Las 11:30 en la Argentina.
Imputan por falso testimonio a un perito de una causa contra el exministro de Planificación, Julio De Vido.
La fiscal Paloma Ochoa imputó al perito David Cohen, quien realizó la pericia en la causa por la compra de GNL, por la que fue procesado Julio De Vido, entre otros. La imputación se da tras la denuncia del expresidente de NARSA, Walter Fajías, quien también fue procesado por el juez Bonadío al considerar que Cohen incurrió en falso testimonio y aplicó un método para determinar el valor o precio de GNL que Argentina debía haber pagado tomando los gastos del proceso, pero dejando la variable prima. Dijo haber obtenido información de un organismo que no existe y tomó valores de referencia de un producto distinto y comete un gran error. La fiscal solicitó medidas de prueba para avanzar en la investigación. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Alertan por la presencia de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos.
Investigadores del CONICET revelaron que Entre Ríos registra niveles de acumulación del herbicida cancerígeno glifosato de los más altos que existen a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo. La investigación publicada en una revista internacional señala que el glifosato no hace más que acumularse en los campos argentinos, principalmente en la provincia de Entre Ríos, y la localidad de Urdinarrain encabeza el ranking mundial. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná, la radio de todos.
Deportes. Agustín Rossi, el arquero de Boca, resaltó la calidad de sus compañeros para ganar el clásico.
Es bueno tener jugadores de categoría como Pablo, por algo ha estado en la selección, se ha ganado la citación. Cristian también se ganó la citación, así que nada, es bueno contar con jugadores como ellos que te pueden manejar un partido. Nos preparamos esto durante toda la pretemporada. Por suerte venimos teniendo un buen arranque, 8-8. La verdad que venimos con un nivel excelente y vamos a tener que seguir haciendo quizás hasta fin de año. No sé si está muy lejos, muy cerca, no me di cuenta. Pero sí, una bola que sale rápida, bien esquinada dentro del lado del palo, así que es muy difícil.
Datos del tiempo.
En Urdinarrain, Entre Ríos, temperatura 24 grados, humedad 50%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, la marca actual, 24 grados, 2 décimas, la humedad 50%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional, soy
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Soy Nacional.
Con todo el país, 2017. Cholo Gómez Castañón.
Dame la espalda. Desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame.
Veintisiete para las 12 del mediodía, último bloque con Fernando Marín. ¿Fuiste de verdad camionero en Estados Unidos?
De verdad, sí, manejé camiones porque yo quería conocer y conseguí una empresa que llevaba autos a las personas más grandes de Nueva York a Miami. Te daban 3 días, vos le llevabas el auto, los señores iban en avión. Si llegabas en 2 días, tenías un día el auto en Miami, que era lo que yo hacía. Y te daban una, si te entregabas el auto lavado, no te pagaban, te daban tip, decían, ¿no? El castillo se entregaba. Y ahí me familiaricé, conocí toda la costa este bien, con el famoso registro que daban antes, internacional profesional.
Claro, acá te lo daban.
Primero acá te daban internacional, allá tenías que rendir. Sí, acá tenías que rendir. Hasta que un día no me dieron la good tip, opina que esperaba, porque me habían puesto, por favor, aguas en las flores, please water in the flower, ¿no? Y yo no entendí por qué, y hasta que pinché una goma por Carolina del Norte, abrí, estaban los malbones hechos pomada adentro, bueno, y nada, pero me contacté en San Francisco con una compañía, que di un examen profesional, y a los 20 años comencé a manejar camiones por la 101, que era la ruta que llevaba de San Francisco a Los Ángeles.
Claro.
Iba en camión ahí, después fui de Los Ángeles a Las Vegas, que había un solo hotel grande, que era el Caesar Palace, que estaba terminando. ahí me quedé de valet parking 6 meses y Sinatra como pasa al Cholo ahora, y yo hablo al Cholo. Realmente fue una experiencia enorme, y a esa edad y en esa época, hoy viajan los chicos a cualquier edad, pero vos calculás que yo tenía 19 años, y era todo una hazaña. Ahí mentí, le dije a mi papá que había ido a estudiar, qué sé yo, pero bueno, hice una experiencia muy, muy grande, que fue un pedazo de la universidad que no tuve.
Claro.
Esto ni que decirlo, ¿no? La universidad de la calle es una gran mentira. Yo creo que el mensaje que hay que dejar es que uno tiene que estudiar, recibirse, formarse, y después, si tenés la oportunidad de familiarizarte de otra manera, bueno, bienvenido. Pero yo, si hay algo de que me arrepiento en la vida, es de no haberme graduado.
Hay algunos mensajes en el WhatsApp. Mónica de Bulón, bueno, está enganchada con la radio. Por primera vez la radio participó de la noche de los museos. Ella vino, está encantada. Uh-huh. Y también dice, agrega, este reportaje a Fernando Marín continúa con la noche de los museos. Y yo, ya que estoy con el tema de las redes sociales, quería preguntarte, bueno, ¿cómo te llevas con esta, ya que decías que estabas con una pata en la era de la carreta y ahora en la era espacial, la tecnología y todo esto, ¿cómo se lleva con vos?
Me tengo que aggiornar, obviamente, ¿no? Al lado mío trabaja una nieta que tiene 23 años, que es licenciada en deportes y está estudiando ciencias políticas. Tengo todos los nietos encaminados en las universidades, en distintas carreras. Los hijos también son profesionales, y ellos me han aggiornado. Y trabajar en un gobierno, o colaborar en un gobierno joven como este, que es un gobierno bisagra, ¿no? Que es un antes y un después, donde se respeta mucho la juventud, que antes tenías que tener anteojos, canas, y si no, no eras ministro. Creo que tengo la obligación de hacerlo, trato de hacerlo sin...
Sos medio productor y también manejas un poco a los grandes, te estoy escuchando, tengo a los nietos, o sea, ¿manejás un poco padrino la familia?
Sí, yo creo que sí. Cuando cumplo años, que cumplí hace poco, siempre nos vamos todos juntos, que somos 15 o 16, todos juntos a algún lugar fuera de Capital, tanto del país... Si podemos, este año nos tocó ir a conocer el lugar de nuestros ancestros en Galicia, ¿no? Los Marín son de allá, de las Rías Gallegas, de Marín, ¿no? Hemos ido al sur, hemos ido a Jujuy, hemos ido a Salta. Cada año vamos, de acuerdo a la posibilidad que uno tenga en el monedero, nos movemos. Sí, soy pater familia, sí.
Ahora, ¿puedo...? Siguiendo lo que decía Silvia y esto, ¿no? De las redes sociales, hoy vemos que, no sé, en algunas ficciones de la tele, para hacer temporada en el verano, algunas radios inclusive convocan a gente que, para mi generación, es prácticamente desconocida, si no fuera porque trabajo en medios, porque son muy fuertes en redes sociales únicamente y porque tienen muchísimos seguidores. Y en esa línea también hay algunos productores que empiezan a pensar que la televisión puede llegar a desaparecer.
Que es una lástima. Todo lo que esté sintetizado en todo momento atenta contra el desarrollo del pensamiento, contra el desarrollo del idioma, contra el buen decir. Antes tu compañero me decía que me gustaban las radios. A veces la televisión es antiestética en lo que muestra. Y más antiestética es en lo que dice. Entonces, yo creo que hay que guardar cierto prurito, porque si vos te aferrás a esto de formar, informar y entretener, yo pregunto, ¿a quién estás formando cuando estás diciendo barbaridades que no las decís en un bar con un amigo? ¿Cuándo estás formando si denostás al otro con una falta de respeto total y lo dejás pagando en el aire? Bueno, en fin, hay una serie de cosas como para discutir. Pero circunscribiéndome a lo que es redes contra medios desarrollados, yo creo que facilita mucho más, y el mundo, como decía el Chavo, es un gran vecindario. Obviamente que te producen ese acercamiento, pero creo que el desarrollo, el poder decir, el poder escribir bien, el poder elaborar un pensamiento, aún los gobiernos que incorporan solo gente joven tendrían que guardar un equilibrio buscando la experiencia, buscando la sabiduría y eso con la historia, ¿no? Vos no podés hablar solo de futuro. Hablas solo de futuro cuando tenés una historia.
Fernando, ¿qué mirada sobre el fútbol en general, este torneo mediano que gobierna Boca, que ganó el Clásico, y el seleccionado argentino a menos de un año del próximo Mundial, desde también tu rol en la Secretaría de Deportes?
Sí, es mi rol en la Secretaría de Deportes, estoy tratando de colaborar con el Colo McAllister, que es un fenómeno, un tipo que labura, que tiene mucha pasión por lo que hace. Ahora dependemos de la Secretaría General, de Fernando de Andrey, o sea que línea directa con el presidente, que ama el deporte, ¿no? Así que mi mirada es que está mejor, creo, está mejor porque tocó fondo, ¿no? Es como cuando te entregan una radio con cero punto de rating o un canal, y si le sacaste uno, subiste el 100. Y está bien.
Porcentuales, claro.
Yo creo que estaba como el chinchón, menos 10 el fútbol. Entonces, pienso que ha mejorado, que la tienen que arreglar estos dirigentes. No hubo ningún país en el mundo que estuvo destruido en las guerras y en todo que no lo hayan arreglado los nativos. A Alemania destruida la arreglaron los alemanes, a Inglaterra destruida la arreglaron los ingleses. Al fútbol destruido lo tienen que arreglar estos dirigentes, no pueden venir japoneses. Entonces, uh-huh. Creo que han tocado fondo, han tomado un camino de prolijidad, han nombrado profesionales que se han ganado el cargo por concurso, y el presidente actual, que estaba denostado por una serie de cosas que decían de él, mostró por lo menos que ha podido unir el ascenso, ¿no? Ya este es un paso, ¿no?
Hablas del Che, del Chiquitapia, que es verdad, vendía como parecía una continuidad de lo peor de antes.
Sí, y sin embargo, ha llegado algo que otros no pudieron llegar, y creo que hay una unión porque le tienen terror. Creo que le tienen terror a que puedan ir presos, a que quiebren sus clubes de una manera irreparable y que tengan que mirar para otro lado. Yo tengo confianza. El fútbol forma parte del país y el país realmente está cambiando, y lo digo no ideológicamente, lo digo con sentimiento, ¿no? Creo que hay un montón de situaciones que si mirás hacia adelante, estamos por el buen camino.
Leí, Fernando, que hace más de 10 años que no vas a la cancha, ¿puede ser? ¿O sí. Eso ya cambió?
No voy a la cancha, van mis nietos, van mis hijos.
¿Por?
Porque tuve un episodio con minúsculo y de 4 o 5 personas, y no quiero hacer sentir mal al de al lado, porque hay gente que todavía tiene la cabeza trastocada, ¿viste? Y se cree que yo, no sé qué me llevé de Racing, ¿no? Uh-huh. Yo había puesto mi casa y la transformé en el predio donde Racing entrenaba. Ahí estuvo Simeone, salió Racing campeón, en fin, pasó todo. Y me decían, te la estás llevando toda, es mi casa, le dije.
Claro, los entrenamientos esos, claro. En tu casa,
en mi casa, y claro. Yo la puse en garantía y la perdí, y la tuvimos que volver a comprar. En el Banco Central, no es que perdimos millones, cuando digo perdimos, porque la familia, mi ex-suegro que falleció entonces, perdió millones, puesto, si hoy no estaría Racing como está, no existiría Racing si no hubiéramos estado nosotros con la inversión que tuvimos y el camino que le dimos a Racing de administración.
Bueno, y después del Chango Cárdenas lo sacaron campeón. También, bueno, ¿no?
Esto sí. Pero yo creo que el campeonato después de 35 años fue una consecuencia de haber hecho las cosas bien. Y hoy está Racing ordenado porque hubo esa piedra fundamental, ¿no?
Fernando, gracias.
No, a ustedes. Me sentí muy cómodo.
Sí.
Una mesa muy linda. Y bueno, volver a vivir.
Ay, el aplauso para Fernando Marín, que ha estado aquí. Un grande,
Llegamos a cada rincón. con todo el país. Aire.